Estamos en comunicación con la doctora Graciela Russomando. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día para Monumental.
¿Qué tal? Buen día, Santiago. A vos y a tu audiencia.
Gracias por atendernos, doctora. Gracias por atendernos. El otro día conversábamos con el doctor Morínigo respecto a la manera en la que llegan los pacientes hoy. Y nos decía él que un paciente que llega primera consulta al INERAM o que reporta en su primera consulta, ya su placa radiográfica muestra un avance importante de la enfermedad. ¿Hay alguna relación que directamente a estas variantes que están corriendo? Ayer reportaban desde Buenos Aires, La Plata en realidad, que el 64% de los casos positivos respondían a la variante de Manaus, un número muy alto. Y hay una variación respecto a la carga viral de estas variantes que circulan hoy, a diferencia de las primeras, doctora.
La variante, hay tres variantes, ¿verdad? Que son variantes, como siempre hablamos, ¿verdad? El virus que inicial salió de Wuhan, ¿verdad? Circulaba en toda la población, y como todo virus, de tanto replicarse sin que nadie le frene, ¿verdad? Sin que no haya frenos, contagio. Entonces, de tanta replicación, multiplicación viral, este virus, comparando con el de la influenza, este virus se muta menos, ¿verdad? Tiene menor mutación, pero como todo virus, no puede dejar de errar en su en material genético cuando se multiplica, se divide, ¿verdad? Entonces, esas mutaciones generaron lo que hoy en día se conoce. Hay miles de mutaciones, Santiago, ¿verdad? Sí. Miles reportados ya en 1 millón de bases de datos de este virus ya hay registrados. Pero hay tres, y entre eso está el de Brasil, ¿verdad? El de Inglaterra y el de Sudáfrica. El de Sudáfrica es el único que hasta ahora se ha demostrado que evade el sistema inmune. ¿Sí? Algunas vacunas bajan mucho su eficiencia. En el de Sudáfrica. En el de Inglaterra, aumenta la transmisibilidad. Y también han demostrado en el de Inglaterra que genera mayor severidad. O sea, la enfermedad es más severa, es más grave. ¿Y qué pasa con la de Brasil? Quiero hacer todo ese contexto general, ¿verdad? Porque para que no se mezclen las cuestiones de las variantes. Y con la de Brasil, hasta ahora lo que se sabe y se puede demostrar, y se ha demostrado, es que se transmite mucho más. ¿Qué quiere decir eso? En la de Brasil, cuando uno se infecta, los receptores, ¿verdad?, tienen mayor afinidad, este virus, a los receptores, ingresa con mucho más facilidad a nuestras células. Si vos permitís que un virus entre con mayor facilidad a tus células, se replican con mucho en mayor cantidad, ¿verdad? Más células infectadas, mayor cantidad de virus. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay personas con mucha carga viral, o sea, personas que transmiten mucha cantidad de virus en este momento, ¿verdad? Eso que ocasiona a que si una persona receptora esa cantidad de virus, no puede, su inmunidad innata, no puede defenderse tan fácilmente porque no tiene una buena inmunología, tiene algunas mala alimentación o lo que fuera, ¿verdad? Entonces no responde eficientemente a esa cantidad de virus y inmediatamente produce manifestaciones clínicas que hacen que vaya más rápidamente también a internarse, ¿verdad? Ahora, el tema ese del pulmón y todo eso está muy relacionado a infecciones ya bacterianas también, ¿verdad? Y yo no quiero entrar en la parte clínica porque no soy médica, soy investigadora, soy científica del área de bioquímica y biología, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decirte es que concuerdo plenamente en las cosas que dice el doctor Fusilo, que las personas es como que está cambiando y a los 10 días recién empiezan como a generar fiebre. Y esas personas es porque la carga viral que tienen es muy alta. Inclusive hay personas ahora que dicen que no tienen ni comorbilidad, o sea, no son obesas, ni son hipertensos, ni tienen diabetes, y están entrando en este círculo, vamos a decir. Entonces, hasta ahora lo que se sabe es mayor carga viral. Por eso es que yo digo, Santiago, escuché al doctor Mourinho, él explicó claramente esto, ¿verdad? Que ellos ven que vienen con mucha carga viral los pacientes. Entonces, acá lo que tiene que ocurrir también es que para evitar la transmisión entre personas, tiene que dejarse de decir 10 días como tope, ¿verdad? Porque mundialmente se interpretó el año pasado, cuando no había estas variantes, se hablaba de a los 10 días uno ya podía usar tapaboca, pero ya salir afuera. Y no es así. Cuando hay mucha carga viral, las personas siguen transmitiendo a pesar de los 10 días.
Doctora, eso que decís es clave, porque de una conversación que hace poco tuvimos con el doctor Carmelo González Doldán, él nos decía que de los 10 días que ya daban el tiempo de finalización del virus, él aseguraba al día 14 darle, o al 15 darle esa posibilidad de tentar el alta al paciente, pero que hoy eso que era de 10 días, en realidad lo están haciendo en 20 días, porque hay gente que todavía sigue presentando algunos síntomas y antes se creía que por haber pasado esos 10 días ya no había transmisión. O sea, coincide perfectamente ese dato, que creo que es importante porque no está protocolizado en salud como tal.
Con lo que ha cambiado ya, ¿entendés? Eso es prevención, Santiago. Prevención no es solamente decirlo que hacemos tapaboca y nos lavemos. ¡Claro! No hay otra vacuna mejor que eso por este momento, ¿verdad? No hay vacuna, entonces lavémonos las manos, prevengamos. Pero sí, lo que no se ha cambiado, yo insisto también, igual que el doctor Doldán también, y creo que Fusilo también lo dijo en una entrevista, tienen que aumentar los días, o sea, la gente a los 10 días sigue contagiando, porque el panorama epidemiológico, ¿verdad?, el virus que circulaba en el año 2020 es totalmente diferente. Esta alta transmisibilidad nos está contando también, o sea, estamos palpando. No es que la gente está más severa porque el virus está más severo, es que hay más gente infectada. Al haber más gente infectada, entre el grupo de gente que se agarra el virus, hay personas más susceptibles e ingresan a hospitalización, ¿entendés? Es la alta transmisibilidad, y eso es lo que nosotros no estamos frenando. Ahora, no estamos frenando. Yo hice el monitoreo de una persona mía, y a las 2 semanas, que sería 16 días, seguía con una carga viral de 24, 28, ¿entendés? Y eso todavía es transmisible. ¿Cuándo dejamos de transmitir? Porque como norma se puso el año pasado, porque se trataba de hacer aislamiento viral de personas que tenían en la máquina, cuando te salía el PCR, te decían vos tenés 35, 34, esas personas ya no transmiten más, porque no pudieron cultivar, no pudieron aislar el virus de esas personas, ¿verdad? Pero con una carga viral de 28 por ahí. Por eso es que yo, Santiago, también le pedí muchas veces a las autoridades sanitarias que por favor le digan ya a los laboratorios privados y públicos que asuman y que coloquen, como en otros países, como Ecuador, por ejemplo. Ellos colocan el valor del CT de la máquina, que te sale en la máquina. Ellos podrían poner tranquilamente, si vos tenés, por ejemplo, te van a hacer un hisopado, y tener un CT de... CT es lo que... el threshold se llama, son los ciclos que hizo la máquina, ¿verdad? Si te ponen como resultado que tuviste 14, no sé, como está ocurriendo ahora, ¿verdad?, al comienzo, vos sos una persona que tenés un positivo alto, ¿verdad? Vos sos una persona que mínimamente 21 días tenés que quedarte sin salir y sentirte que sos transmisible. Otro problema, Santiago, como a los 10 días le liberan a todo el mundo, vos también crees que estás re bien, ¿verdad? Y te vas a ir a hacer bicicleta, te vas a ir a trotar, vas a tratar de hacer tu vida otra vez. Pero las personas tienen todavía mucha carga viral. Y eso es lo que le hace caer a una persona después de 10 días también. Sentirse que ya está bien, pero porque no sabe estar todavía conteniendo una alta carga viral.
Doctora, una cuestión más para agregar a eso que estás diciendo. Hoy, para algunos médicos, y cito de nuevo al doctor Doldán, porque conozco que eso lo dijo públicamente y conozco el protocolo que utiliza también, el monitoreo de la ferritina o del dímero D es clave como para decir si ese paciente puede desarrollar un cuadro infeccioso grave o inflamatorio eventualmente que requiera una hospitalización. Entonces dice él, a este paciente le vamos a prestar más delicada atención y le vamos a monitorear mayor cantidad de veces porque es mucho más probable que se nos complique. Lo mismo se podría complementar si se tuviera desde el vamos el reporte de carga viral del positivo de ese paciente.
Sí. Porque esa persona ya está demostrando que cuando la persona tiene muchísima carga viral y tiene comorbilidades, es más susceptible a ir a un cuadro grave, ¿verdad? Entonces, lo que vos dijiste del doctor Doldán, sí, en la literatura están redactando perfectamente bien eso. Lo ideal es que toda persona que inicia síntomas, ¿verdad? Porque los asintomáticos pues no le podemos hacer, porque no tiene síntomas, ¿verdad? Pero él no sabe todavía también si está infectado o no. Pero si yo, por ejemplo, disculpame, voy a salir un poquito, pues voy a volver a ese punto, ¿verdad? Si yo sé que tengo inicio síntomas, me voy, me hago la QPCR y salgo que tengo una carga viral positivo alto, ¿verdad? Soy del grupo de los supercontagiadores. Yo voy a alertarle a los que estuvieron conmigo hace 4 o 5 días atrás, ¿entendés? Porque yo sé que entro dentro del grupo de los que más contagio, ¿verdad? Con respecto a otros, ¿verdad? Segundo, el dato de esa carga, o sea, que eso es para prevenir vos. Es para prevenir con los que estuviste cerca, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? También para el médico, como vos decís, alta carga viral, más síntomas, por lo menos al día 2, 3, 4, ya tenés que hacerte el dímero D, la ferritina, ¿verdad? Y la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y la proteína C reactiva se llama. Entonces, esos tres datos de sangre al hemograma, al médico le va a servir mucho para decir, bueno, esta persona está con alta carga viral, pero empezamos con esta base, no tiene todavía alto nada. Y esa persona, a los 10 días, cuando 8 o 9 días, tendría que volver a hacerse, ¿verdad? Esos valores nuevamente, para poder corroborar de que no se desfasó, que no está saliendo del margen normal y que tiene un desenlace mejor que otra persona a los 8 días, comparado con su muestra anterior, ahora está teniendo, por ejemplo, dímero de alto o ferritina alta o una proteína C reactiva alta, ¿verdad?
Doctora, sí, doctora, respecto al tema de lo que mencionaba el protocolo, los 10 días, ¿vos crees que ese protocolo siempre luego estuvo mal o con la nueva variante debería cambiarse?
No, ese protocolo no estuvo mal el año pasado. Ah. ¿Está? Yo peleé mucho también ese tema, porque yo le decía, che, el tema de los 10 días no es para todo, ¿verdad? Hay algunos que tienen que quedarse más. Claro. Pero dentro de la problemática mundial de que no le podés repetir y repetir la PCR a la gente, porque si tenés 2.000 positivos hoy, dentro de una semana otra vez esos 2.000 tenés que repetirle, y los 2.000 de ayer tenés que repetir. Entonces, por eso es que se dejó de hacer seguimiento de la PCR, de la detección del virus.
Claro.
Porque terminó siendo extremadamente costoso mundialmente,
claro,
repetirle y repetirle hasta que se vuelva negativo o que baje, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso lo que se hizo con un acuerdo internacional, ¿verdad?, el año pasado, y se vio que las personas más o menos con 10 días, el 7% por ahí nomás tenía todavía carga viral que podía transmitir, pero el 93%, ¿verdad?, de la gente ya no contagiaba más. Entonces se tomó como una norma, pero eso era con lo que circulaba el año pasado.
Claro.
¿Verdad? Ahora la situación es difícil, es diferente. Yo quiero que ustedes hablen con cualquiera que haga, llamen a un laboratorio y pregúntenle un poco cómo están saliendo los positivos, si te pueden dar una orientación, si te quieren dar, ¿verdad? Porque no sé por qué no quieren dar. Pero te van a decir, yo hablé con varios amigos profesionales, ¿verdad? Y me dicen, sí, el 50% mínimo de la gente está teniendo carga viral con ciclo de 13, 14, 15.
Doctora, esto de la carga viral es importante también desde la perspectiva de esta famosa lotería de la que habla tanta gente, ¿verdad? Porque a una persona de una edad avanzada de repente le puede agarrar de una manera leve, de repente a gente que tiene enfermedades de base también, y después tenés los otros casos, gente que es joven, gente que es más saludable, que no tiene ninguna enfermedad, a la que le agarra de una manera mucho más grave. Es la explicación también esa, ¿verdad? En realidad no es la lotería, sino la carga viral.
Está en la literatura, ¿verdad? Los síntomas, la severidad de los síntomas, etcétera, están relacionados a la cantidad de virus. Porque vamos a pensar que vos sos un ser biológico, vos sos un individuo que tenés lo que se llama una respuesta inmune innata. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés una buena defensa inmunológica, ¿verdad? Estás bien. Viene una bacteria, te defendés. Viene un virus, te defendés. Viene un parásito la sangre, ¿verdad? Te defendés. Okay. O sea, nosotros nos defendemos. Nos alimentamos bien, tenemos un buen ejercicio, y tenemos una buena respuesta inmunológica innata. O sea, nosotros nos defendemos. Ahora, yo te pongo a vos, te hago una pregunta. Si a vos te viene una carga viral, ¿verdad?, de baja, vos te defendés. Pero cuando ya exacerba y es tres veces más, ¿está? Ya es tres veces más, llega un momento en que tu organismo tampoco, por más bueno que sea, puede defenderse totalmente, ¿ok? Claro. Es la lógica que dice eso. Yo trabajé toda mi vida con tripanosomiasis, con el tripanosoma que produce la enfermedad de Chagas, ¿ok?
Sí.
Muchos años. Mi formación académica científica fue siempre en eso. Y te puedo decir, cuando la gente consumió el mosto, ¿sí?, que tenía Trypanosoma crucis infectado, porque estaba infectado porque en el trapiche, al apretar la caña, venían restos de materia fecal de las ninchucas con parásitos. Mm. Esa gente moría de cardiopatía chagásica aguda. Se desplomaba. ¿Está? No, es lo mismo que cuando te pica una vinchuca, que entra la materia fecal en la sangre y circula y tenés una cardiopatía chagásica crónica a los 20 años. Entonces, el inóculo se llama eso, el inóculo, lo que vos recibís de carga viral, ¿verdad?, es extremadamente importante, es muy diferente la reacción.
Doctora,
no sé si sirve mi explicación.
Clarísima.
¿Verdad?
Quiero compararle
con otras cosas para que puedan entender, ¿verdad?
Clarísima. Doctora, para que nosotros podamos tener una idea y un parámetro, ¿cuáles son los rangos de una carga viral alta? ¿Cuáles son los parámetros de una carga viral media y la de una baja?
Bueno, lo que he visto en algunos resultados, y concuerdo plenamente, porque yo, insisto, conversé con el Laboratorio Central de Salud Pública, con mis colegas que son muy buenos también, ¿verdad? Una carga viral alta en el primer hisopado, ¿verdad?, está por debajo de 20, 21 ciclos. Cuando la máquina tiene que hacer, qué sé yo, 20 ciclos o menos, 12, 13, 14, 15, hasta ahí es una carga, se llama positivo alto, es lo que tienen que poner. Después hay un positivo moderado, que es de 22 más o menos hasta 30, 32. Ese también transmite, pero ese es el que ya teníamos el año pasado, ¿entendés? En su primer hisopado, a los 10 días, ya más o menos se podía ir. Ya podía estar libre, te voy a decir, ¿verdad? Con tapabocas siempre, pero ya hacer un poco su vida. En cambio, de 33 para arriba, esos son los valores que ya científicamente se ha demostrado que se transmiten muy poco o nada. ¿Sí? Entonces, ahí es, eso fue, ¿sabes cuándo había eso? En marzo, abril, cuando yo empecé con el Senalza en abril, la mayoría eran todos así, eran todos por encima de 32, 33. Por eso es que yo hablaba y decía, se está transmitiendo suavemente. No sé si ustedes recuerdan, yo decía mucho, hay transmisión, parece como una vacunación, pero es suave. Y no tenía muchos sobresaltos.
Y es por esto, doctora, que hoy pasamos a aquel escenario que se tenía de los testimonios de... En mi casa, mi esposa dio positivo, pero nadie más se contagió. En mi casa, igual compartíamos el mismo espacio, pero solo uno se contagió y nadie más. Versus el escenario de hoy, donde estamos viendo toda una familia internada y más de una persona de esa familia muriendo.
Sí, te digo, Santiago, es la lógica. ¿Verdad? Es la lógica, partiendo de la lógica nomás todo esto, ¿verdad? O sea, que yo no me parece que no entiendo por qué se niegan a seguir queriendo poner la... Mira, yo te hago una cosa, Santiago. El hisopado de antígeno, que se detecta la presencia del virus, pero por el antígeno, no por la PCR, que es por la parte molecular, que es más sensible. El hisopado de antígeno de una persona que te salga positivo, sinceramente te digo, a los dos días del inicio de síntomas, es porque tenés una carga viral altísima. Porque ese hisopado de antígeno es un hisopado que es menos sensible que la PCR, que la técnica molecular. O sea, se sabe ya que de 27, 28 para abajo salen positivas las personas. Por eso es que no se solamente le piden que se hagan sintomáticos, que no se hagan por hacerse nomás cualquiera, ¿entendés? Porque el que tiene síntomas es porque tiene ya una importante carga viral. Entonces, esa familia, como vos decís, sí, eso es, ¿verdad? Y cuando yo, sabes que esa noche no pude dormir porque me estaba mirando la televisión y veía esos bailes que siguen haciendo los jóvenes ahí, Villaliza, algo así. O sea, que eso me afectó psicológicamente toda la noche, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿verdad?, en la carga viral de esos chicos, uno encima del otro, estaban bailando como si nada. Ahí hay una bomba de gente. Si eran 50, 100, esos 50 o 100 fácilmente son 50 o 100 explosivos que van a salir afuera otra vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la gente no le está teniendo miedo más. Pero estas variantes que ingresaron este año, estamos teniendo con mucha, mucha carga viral y eso ya se observa. Y Santiago, yendo otra vez a eso que uno se infecta y el otro no, ¿verdad? También voy a hacer un comentario. Vos siempre ustedes habrán escuchado entre amistades, me hice la IgG, o sea, el análisis en sangre a los 20, 21 días, sí, y salí negativo. Parece que no me infecté al final, dicen, ¿verdad? Y eso es porque recibió muy baja carga viral y su sistema de inmunidad innata, la primera que ataca, pudo controlar la situación y no logró que se genere la otra inmunidad adquirida, o sea, ya es una inmunidad ya más fuerte de memoria y produce IgG y produce IgM. Entonces, hay varias personas, muchas personas también, no sé si usar el término mucho, poco, lo que pasa es que no tengo números exactos para decir eso, ¿verdad? No me gusta no decir mucho, poco, con números hay que hablar, pero una gran parte de las personas que se han infectado no desarrollan anticuerpos. Y entonces, Santiago, esas son las personas que no van a estar luego ¿cómo se llama? Con defensa para si se infectan con el virus después. No van a estar.
Doctora, si te preguntaran y tuvieras que sugerir un nuevo protocolo para considerar a un paciente recuperado y con la salida del aislamiento, digamos, considerando la alta carga viral, no sé, un promedio que se pueda hacer de la nueva variante, como un protocolo general, digamos, si no se puede hacer un estudio específico de caso por caso, hagamos un protocolo general. ¿Cuántos días sugerirías de aislamiento ahora que tenemos presencia de esta nueva variante?
Sí, mira, tanto nos quieren encerrar, que no salgas de noche, que no hagas esto, que no hagas el otro, bueno, genial, parale 21 días, saliste positivo, 21 días en tu casa, no sé si me explico, sí, ¿verdad? Ahí vamos a contener muchísimo más también, o sea, eso va a ayudar muchísimo más, 21 días más o menos, sí. Lamentablemente tengo que decir, pero tenemos que volver al miedo que teníamos inicialmente.
Claro, claro. Doctora, por último te quiero preguntar por un caso que leí el fin de semana, que en Brasil han reportado dos casos de gente que tiene las dos variantes al mismo tiempo. Y explicaban que eso sería como un riesgo al nacimiento de nuevas variantes, ¿verdad? ¿Qué tan peligroso es eso que se detectó?
Entre los virus, ¿verdad? Lo que ocurre es se llama recombinación genética o un reordenamiento, ¿verdad? Muchas veces cuando coexisten dos virus totalmente diferentes, ¿verdad? Pueden eventualmente recombinarse, se llama, y generar más mutaciones. Yo no sé, sabes que hay mucho sensacionalismo también en todo esto, ¿verdad? ¿Sabes cómo se van a producir más variantes y peores? Cuando esas propias, cuando la de Manaus, por ejemplo, no se frene y siga propagándose, va a seguir sufriendo mutaciones, y ahí es donde puede eventualmente, sobre las que ya tiene, agregarle más, y ahí también puede. Sabes que no es todo o nada esto, porque los virus también adquieren una ventaja, como ocurre en este momento. Leí un artículo del 14 de ahora de abril, donde decían que este virus está eligiendo transmitir más, pero todavía pueden ser atacados por nuestros anticuerpos neutralizantes, lo que habla todavía a favor de las vacunas, ¿verdad? O sea que eligió propagarse, eligió ser fuerte, transmitiéndose más, pero no pudo hasta ahora, en nuestra variante, ¿verdad?, de Manaus, no pudo hasta ahora dejar de subsistir a nuestros anticuerpos neutralizantes. Entonces, por eso es que la vacuna, y es tu pregunta, ¿verdad? A mí no me preocupan esos dos que aparecieron con coinfección, se llama, ¿verdad? Una coinfección viral con dos variantes. No es lo que es, dos golondrinas no hacen primavera, como dice Granza, una golondrina no hace primavera. Yo lo que pienso es que acá lo que tenemos que hacer es vacunarnos ya y frenar a que esas variantes sigan propagándose y transformándose en monstruos más grandes. Ese es el objetivo de esta vacunación. Frenarle y que no siga mutando más.
Doctora, cortito, porque no quiero dejar de responder esto o preguntarte, digo esto. Me apunta el doctor Mime, se suma otra cosa más, los de blanco que fuimos vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, que se cumplen 30 días esta semana, y el fabricante dice que 30 días debe ser el periodo para la siguiente dosis, no 3 meses. ¿Qué dice la inmunología de los que hemos sido inmunizados incompletamente, más aún los de blanco, dice?
Vos sabés que hay artículos donde demuestran que a los 2 meses, porque eso parecería que uno eligió, bueno, vamos a hacer a 2-3 meses a modo de que salvar vacunas para poder vacunar más gente, entonces esperemos nomás 3 meses que venga la otra partida, ¿verdad? Hay artículos donde demuestran que a los 2 meses más o menos todavía es más eficaz la vacuna esa, ¿verdad? Por eso es que la de AstraZeneca se va ahí. Pero yo te confieso algo, Santiago. Si la Sputnik, ¿verdad?, que también es adenovirus como vector viral, si la Janssen con una dosis, si la Sputnik con 21 días de diferencia, yo me tiraría también al mes a que nos vacunen ya, ¿verdad? Porque todas estas vacunas con el vector viral y también la de RNA mensajero se basan en la proteína espiga, ¿verdad?, en la proteína spike. Y entonces, de la forma en que vos liberás en tu organismo esa proteína es independiente. O sea, la plataforma, el RNA mensajero, el plataforma vector viral, o que te inoculen directamente la proteína espiga. El fundamento de todas las vacunaciones que de esas tres plataformas es introducirte de alguna manera la proteína espiga para que vos produzca anticuerpos neutralizantes. Entonces, yo sinceramente, con esta del vector viral, que es la de AstraZeneca, que te reitero, igual que la Sputnik, la rusa, y es igual la de CanSino, se llama una china también que tiene esa tecnología, para mí que todos tendrían que normalizarse también y por lo menos de alguna manera contener. Ahora, todas las personas que se vacunaron, Santiago con AstraZeneca y con estas vacunas tienen muy buena protección, más del 50% tienen ya con una primera dosis también.
Correcto. Doctora, gracias por el tiempo, por las explicaciones, muy amable.
Bueno, gracias a vos y a tu audiencia también y a tus compañeros que están ahí en la mesa.
La doctora Graciela Russomando.